Gallo, ¿me escuchas? La mejor Romedia presenta el Daily Diario. Conmigo, Alenías de la Vega. Hoy es viernes de quincena. Viernes 15, porque es quincena. 15 de diciembre de 2023. ¡Comenzamos!
¡Buenos días, grupo! ¿Cómo están?
Hoy es mi día favorito de la semana. Viernes. ¿Y el día favorito de ustedes también, jóvenes? Claro que sí, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todo lo que existe. ¿Cuál más va a ser, señora, señor bonito? Pues el Daily Diario. Vámonos, por favor, con las noticias más importantes en México y en el mundo. Contrario a lo que apuntaban los pronósticos de los mejores analistas políticos del país, entre los que por supuesto me incluyo, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia no será Berta Alcalde. Situación que era difícil de prever y por lo tanto evidentemente nadie me va a hacer pagar una apuesta el lunes, ¿verdad, muchachos? Al final, la elegida para ministra fue la Martí Batres Varonil, Lenia Batres, a quien sus papás bautizaron en honor de Lenin, el dictador ruso que mandó asesinar a miles de opositores. Algo tranqui, una jueza de chill. Todo en orden con este país, súper padre. Luego de que los últimos dos años el presidente López Obrador ha estado maim and maim really hard, con que los jueces deberían ser elegidos democráticamente, él solito y por dedazo designó a Batres Guadarrama. Previo a esta designación, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México se desempeñaba como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pero próximamente ocupará uno de los puestos más poderosos de México al ritmo de mi primera chamba.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.
En gran medida, la culpa del dedazo presidencial es del Senado de la República, que rechazó la segunda terna enviada por Andrés Manuel, lo que permitió que por primera vez en la historia de este país, el presidente eligiera a una ministra de la Corte sin intervención del Senado. Ustedes lo llaman autoritarismo, en la 4T lo llaman un hombre que resuelve. En su comparecencia ante el Senado, Batres Guadarrama rechazó la idea de que el presidente busque servilismo en quienes aspiran a ocupar el cargo de ministra y señaló que lo que el presidente busca son defensores de temas como la austeridad, el cumplimiento de la Constitución y no un respaldo personal en la Suprema Corte. Hasta el cierre de esta edición, aún no se sabe al presidente de qué país se refiere, porque si algo ha buscado Andrés Manuel en todo el sexenio es servilismo, violación a la Constitución y el respaldo en la Suprema Corte. En otro tema, el presidente López Obrador acusó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de jugar un doble papel por asesorar a los padres de los 43 de Ayotzinapa y al mismo tiempo de defender a más de 60 personas involucradas en la desaparición. Además, se mostró muy molesto porque los detenidos fueran liberados por nimiedades como que fueron torturados o eran inocentes o señor, eso no es un criminal, es el ahuehuete que se le murió a Sheinbaum. El mandatario reveló que los asesores de los padres de los 43 normalistas le reclamaron cuando se detuvo al ex procurador Jesús Murillo Caram y a Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Todos mamones, los papás, como si creyeran que aproveché para una venganza política, en lugar de buscar a sus hijos. Ah, no, pues sí.
Por un lado, defienden a las víctimas, pero por el otro lado participan para dar la libertad a los que argumentan, ¿sí?, con elementos o no, de que fueron torturados y eso lleva, ¿sí?, a que los dejen libres. Entonces, ¿por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas
En un comunicado, el Centro Miguel Agustín Pro dijo que el presidente estaba todo menso porque ni al caso todo lo que dijo. Resumen. Ante diversas acusaciones de que el gobierno de López Obrador manipula las cifras de personas desaparecidas, mi secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el gobierno federal no está desapareciendo desaparecidos. Me gustas aunque seas todo insensible, Arjonzota. Alcalde de Díaz de la Vega aseguró que desde el 1 de mayo de 2023 se localizaron a 34.524 personas, no más que hay que tomar en cuenta que las dividen en dos categorías. Personas localizadas, las que sí localizaron de adeveritas. Y personas ubicadas, las que no han localizado lo que se dice localizado, pero igual las van a contar como si sí.
Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas.
En más información, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, afirmó que el Poder Judicial de la Federación solo busca honrar y preservar la justicia y no está interesado en obtener aplausos ni la aprobación de presidentes viejos meados que no asisten a sus eventos. Durante su primer informe anual de labores, sin la presencia del presidente López Obrador, Piña subrayó su compromiso con la independencia judicial y reconoció la labor de sus colegas, los de ahorita, antes de que entre la nada que verienta que ayer nombraron, así como de los servidores públicos que colaboran en los órganos jurisdiccionales y cuyos fideicomisos son nada más de ellos y háganle como quieran.
La función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución.
Asimismo, entre los casos resueltos por la Corte en 2023, Piña, echándole sal a las heridas presidenciales, destacó dos de los que más provocaron la molestia del gobierno. El llamado Plan B, la reforma a leyes electorales secundarias pasadas en fast track por Morena, que les fueron echadas para atrás con más fuerza que Mario Delgado en la cava de Alejandro Fernández. Y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentando que la Constitución ordena adscribirla a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.
Entre los asuntos más relevantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de dos decretos que reformaron leyes en materia política electoral. Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo.
Para finalizar, Piña alertó que el Poder Judicial Federal ha perdido 23% de su presupuesto en términos reales en este sexenio, cuando su carga de trabajo creció 45%. Pero que si creen que con eso los van a detener, están muy equivocados. Y les presento a dos amigos, se llaman Autonomía y Constitución. Sí pasó. En otros asuntos, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN elogió a los legisladores de su partido en la Ciudad de México por el logro más importante que han tenido en los últimos años: estorbar. O dicho de otra manera, lograr postergar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. En un comunicado, el PAN destacó que los legisladores panistas desempeñaron un papel ejemplar al frenar la ratificación de Godoy, alegando que la hermana gemela de la tartamuda ha dejado impunes tragedias como la caída de la línea 12 y un gran número de feminicidios en la Ciudad de México. Después de que el Senado de la República ratificó a Omar Fayad Meneses como embajador de México ante el Reino de Noruega, el exgobernador cometió un error al confundir el nombre de la nación a la que se mudará con Suecia. Error natural, como cuando confundes a tu compadre con tu esposa. O tu guardarropa con el de tu esposa. En redes sociales agradeció a los integrantes del Senado y al presidente López Obrador por la confianza en su nuevo cargo. Posteriormente, el mensaje con el error fue borrado. Fayad mencionó su intención de impulsar relaciones comerciales y apoyo a empresas mexicanas, pero el desliz en el nombre del país nórdico generó críticas. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras reveló que en 2023 cuatro periodistas fueron asesinados en México. La parte más triste de esta historia es que para este país eso es en realidad un avance, tomando en cuenta los 11 casos de 2022. Eso sí, a pesar de esta reducción, México sigue siendo el país en zona de paz más peligroso para el ejercicio del periodismo, pues ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo superado por Palestina. México lidera América Latina con la mayor cantidad de periodistas asesinados en los últimos 5 años, con 46, y 31 profesionales de la prensa desaparecidos, representando más de un tercio de los casos a nivel mundial. En temas electorales, el señor que usa a Sandra Cuevas como pantalla, Adrián Rubalcaba, quien tanto estuvo hablando de tener honor y no ser gato de nadie, renunció formalmente al PRI y luego de ronronear por media hora, anunció su apoyo a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, a la presidencia.
Miau.
Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum.
El político expresó su preocupación por la falta de democracia en el proceso interno de la alianza, acusando que se había designado por dedazo. Así que se fue a Morena, en donde lo recibió Marcelo Ebrard con esta cara.
Solicité a diferentes actores del frente que pudieran intervenir a que se respetara la democracia y pareciese que estos actores dirigentes e inclusive candidatos tomaron la determinación de voltear para el otro lado.
En temas de estados, todo indica que al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, le acaban de diagnosticar un caso de testiculitis tremendo, porque aún a pesar de las acusaciones que tiene encima y que el legislativo federal ya lo desaforó, decidió que los tiene demasiado grandes como para moverse donde está si no le mandan una carreta, o sea que permanecer en su cargo. Pero no crea que don Mergas tomó esta decisión solito, no. El Congreso local determinó que no pondrá al fiscal a disposición de la autoridad ministerial y rechazó retirarle la protección o inmunidad procesal penal, lo que impide a la Fiscalía General de la República iniciar o continuar un procedimiento en su contra. Y decían que elegir un futbolista como gobernador de Morelos iba a terminar mal. Payasos quedaron. En Cuernavaca, Morelos, Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La detención se llevó a cabo como parte de una investigación por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La aprehensión tuvo lugar en la colonia Lomas de la Selva de Cuernavaca, donde la familia García Luna tiene propiedades en venta, incluyendo una casa y un inmueble que funcionaba como restaurante. Este jueves, los habitantes de la Ciudad de México experimentaron 2 microsismos, el primero con una magnitud de 3.2 y el segundo de 2.4, ambos localizados en la alcaldía Álvaro Obregón. El jefe de gobierno, Yoso Malayo, Martí Batres, indicó que estos movimientos telúricos ocurrieron en la misma zona que los reportados a principios de la semana. Aunque el temblor fue perceptible en áreas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa e Iztacalco, en Álvaro Obregón, algunos residentes informaron de una sensación intensa de unos 5 segundos, suficientes para que Víctor saliera corriendo de este estudio con la excusa de ir por más pan dulce. En Puebla se elevó a 32 el número de lesionados por la explosión de una bodega de pirotecnia durante la quema de Torito en Tepeyagualco y 3 personas fallecieron en el incidente. Hasta el momento se desconoce de qué manera estuvieron involucrados los juniors poblanos en esta tragedia, pero en este programa no tenemos duda de que la culpa es suya. Ante estos hechos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes expresó su pesar y señaló que se analizará aplicar una mayor regulación para eventos de este tipo. En el Estado de México, autoridades confirmaron la desaparición de al menos 10 personas después del enfrentamiento ocurrido el viernes pasado en Texcatitlán. Qué curioso, el mismo número de personas desaparecidas tras la posada de ayer en Abejorro Media. El secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade, mencionó que están analizando si la situación está relacionada con actividades delictivas o si se trata de una sustracción voluntaria debido a las circunstancias vividas. Familiares de las víctimas sostienen que el grupo criminal Familia Michoacana habría privado de la libertad a 10 personas después de que los habitantes de Texcatitlán enfrentaron a los extorsionadores.
Aproximadamente arriba de los 10.
arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. Si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron.
En información internacional, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo este jueves que aniquilar a Hamás tomará varios meses y por ellos pronosticó una guerra prolongada. A pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden expresó malestar por la incapacidad de Israel para reducir las muertes de los civiles y sus planes para Gaza, Estados Unidos sigue brindándole apoyo a su campaña con armas y respaldo diplomático. Por su parte, el gobierno israelí dijo que su plan es continuar el asalto militar hasta aniquilar a Hamás, aunque sus esperanzas de una victoria rápida se han disipado. Y vámonos hasta Ecuador con nuestra reportera Ale Díaz de la... Algo ecuatoriano. Delfinale Díaz de la Quispe. Eso. Nuestra enviada que definitivamente tiene acento ecuatoriano. Pinches escritores. Y éjale, como guagua que no llora, no mama. Te cuento que agentes de la fiscalía, loco, llevaron a cabo un operativo este jueves donde detuvieron a 29 personas, loco. Incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, vinculado a una investigación sobre delincuencia. ¿Qué dice, loco? Entonces, si yo sigo dando mi nota sobre delincuencia organizada y narcotráfico, cosa que ustedes en México simplemente conocen como organigrama de gobierno. La fiscal general Diana Salazar, un alma en pena que va arrastrando cadena como chancho en poza, explicó que esta fue la operación más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico, en la que intervinieron más de 900 personas entre equipo táctico y unidades especiales de la policía porque chulla vida. Ese es mi reporte, Ale. Gracias, Delfinale. La Unión Europea inició este jueves negociaciones de acceso con Ucrania, que había tenido dificultades para encontrar respaldo a sus aspiraciones de adhesión, pero por alguna razón decidieron que ahorita que traen a Rusia prácticamente en la garganta, es buen momento para platicarlo con calmita. El presidente del Consejo Europeo e hijo no reconocido de Víctor Ichmel, Charles Michel, lo calificó como una señal de esperanza para sus pueblos y para el continente, mientras que los civiles ucranianos lo calificaron como pero enfa papi porque quiero llegar a Navidad. Si bien el proceso entre iniciar negociaciones con Ucrania y un ingreso puede demorar años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaudió esta decisión, calificándola como una victoria para su país y para toda Europa. En su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco solicitó la creación de un tratado internacional para regular la inteligencia artificial. Como si acabara de ver Terminator, el Papa expresó preocupación por la falta de valores humanos en la inteligencia artificial y se manifestó en contra del uso de la tecnología en sistemas de armas autónomos. Este llamado se produce en un contexto en el que la Unión Europea ha logrado la aprobación provisional de la primera normativa sobre inteligencia artificial del mundo. En los deportes, se jugó el partido de ida de la final de la Apertura 2023 de la Liga MX Varonil. En el Estadio Universitario, Tigres recibió al América y el duelo terminó en empate a un tanto. El partido de venida, para una de las aficiones de ambos equipos, será el domingo en el Estadio Azteca. Si usted es conductor de taxi y necesita algo bonito para vestir sus asientos, ponga atención porque la casa neoyorquina Sotheby's subastó este jueves 6 playeras que usó Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022. Las prendas se vendieron por $7.8 millones, aunque los organizadores esperaban superar los $10 millones. La cifra récord en este tipo de subastas la ostenta una playera que usó Michael Jordan en las finales de la NBA de 1998 con los Bulls de Chicago, la cual se vendió por $10.1 millones. Comenzó la semana 15 de la NFL. ¡Qué lindo! A las 15 semanas, cuando ya tienen piernecitas y bracitos, y los fetos empiezan a considerar ser ingenieros. Los Raiders de Las Vegas recibieron este jueves a los Chargers de Los Ángeles y los aplastaron 63-21. Los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis confirmaron que a pesar de los daños causados por el huracán Otis, el torneo sí se celebrará en Acapulco en 2024. Los asientos disponibles irán desde la sección VIP hasta la sección de tétanos garantizado. El evento se llevará a cabo como estaba planeado originalmente del 26 de febrero al 2 de marzo. Jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Se acabó. Troste. Y pues sí, es viernes, hasta el lunes, jóvenes. Sí, vamos a pensar en hacer un especial así tipo sabadazo. Mientras tanto, no se pierdan hoy Canal Pop. Y el domingo, Memorafilia. Los mejores programas de espectáculos y coleccionistas grabados en este estudio. ¿Acaso no se los pierde? Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pongan el número de aquí de WhatsApp, por favor, producción. Mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp. Contáctenos, díganos qué piensan los programas. También me pueden seguir a mí en Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.